Marca Motor, Pablo Juan Arena. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing. ¿Qué tal, amigos? Son las 10 de la mañana, son las 9 en Canarias. Aquí estamos otra vez los de la radio para ir contándote las historias del coche nuestro de cada día. Hablar del coche, el que nos lleva al trabajo, o el que lleva a los peques al cole, y el que también nos lleva de vacaciones, o nos trae, ¿eh? Nos trae, que ya estamos en el mes de septiembre, todavía hay alguien que por ahí puede disfrutar de las vacaciones. Probablemente aquellos que nos miraban con envidia en los meses de julio y de agosto, y que ahora les toca a ellos. Bueno, como siempre, en carretera, precaución, ¿eh? Precaución en el volante, que yo creo que siempre es el mejor seguro y siempre es el mejor consejo, porque prácticamente, no sé si todos, pero casi todos los accidentes que sufrimos, porque digo sufrimos en primera persona en nuestro país y en el resto de carreteras del planeta, pues con algo de precaución, con un poquito más de precaución, probablemente se podrían evitar. Digo muchos, que luego es verdad que también hay un porcentaje de temas mecánicos, tecnológicos, pero la gran mayoría con la precaución, así, tan sencillo como eso. Francis Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pablo.
Precaución, ¿eh?
Sí, sobre todo en una época en la que no está pasando lo que está... No ha pasado en España lo que está sucediendo en Filipinas, pero sí, la verdad es que yo ahora estoy haciendo bastantes kilómetros por carretera y me estoy encontrando con tormentas puntuales, tormentas muy fuertes, tormentas incluso de granizo que te asustan mucho y te obligan en muchas ocasiones a salirte de la vía pensando en la integridad del vehículo, porque la verdad es que da miedo. Y ya digo que te pille una tormenta de estas y en ese momento nos acordamos de que llevamos los limpiaparabrisas al mar, que no nos limpia los limpiaparabrisas porque los llevamos desgastados, en fin. Y hay que tener, ya digo, muchísima precaución porque ya digo que son momentos puntuales que vamos por la carretera, nos pilla una tormenta con rayos, con truenos, con centellas y la verdad es que lo pasamos bastante, se pasa bastante mal, sobre todo si no nos hemos acordado de que los neumáticos tienen que ir con el dibujo apropiado o que, ya digo, las raquetas de la limpia parabrisas tienen que cumplir bien su función. Te encuentras con las carreteras que, bueno, que tenemos las carreteras que tenemos, tenemos unas autovías que con el paso del tiempo, lógicamente, van perdiendo su forma completamente plana y se hacen agujeros. Esos agujeros ahora son fuente de charcos y cuando vamos a 120, tampoco hace falta ir muy deprisa, si llevamos los neumáticos mal o incluso llevando los neumáticos bien, debemos tener la precaución de que al atravesar esos charcos que se hacen enormes, pues podemos tener un problema de aquaplaning. Y cuando se produce un aquaplaning, pues ¿eso qué significa? Pues que el neumático va por encima del asfalto, entre el neumático y el asfalto hay una capa de agua y hemos perdido el control del vehículo. Lo podemos perder durante una milésima de segundo, que es lo que pasa, el tiempo que tardamos en atravesar el charco, o si el charco es muy grande lo podemos perder y salirnos perfectamente de la carretera. Por eso digo que precaución y sobre todo anticiparnos a estas situaciones llevando el coche lo mejor posible, sobre todo, ya digo, en la parte de que atañe al neumático.
Bueno, hoy vamos a hablar del coche nuestro de cada día y vamos a empezar ya para aprovechar bien el tiempo, pero antes voy a recordar que tenemos dos formas de que te pongas en contacto con nosotros, a través del teléfono y a través del correo electrónico. El teléfono, que ahora mismo ya lo tenemos abierto en las horas de programa, tanto en el programa del domingo hasta las 11 de la mañana, como también en la sección de los jueves de A Diario. El teléfono te lo voy a recordar, aunque seguro que si eres de los habituales ya lo sabes. 91-443-6501. 91-443-6501. Y está por aquí Aitor Ansa para descolgar el teléfono.
Muy
y
bien.
Recibir tus datos y luego nosotros te devolvemos la llamada, ¿vale? Cuando tengamos un huequito. Y el correo electrónico, que es importante, ¿vale? marcamotor@radiomarca.com. marcamotor@radiomarca.com. Como siempre, disculpas a todos aquellos que no hemos respondido y que nos dicen siempre, oye, a ver si me respondéis también por correo electrónico, porque a veces no escucho el programa. Bueno, nosotros todo esto lo hacemos para y por el programa. Lo respondemos los mails que creemos que son más generalistas, que pueden interesar a más gente, y luego hacemos lo que podemos, ¿eh? Luego hacemos lo que podemos con todos los correos electrónicos que nos van llegando. Si queréis, estar pendientes del programa. No solo nos podéis escuchar en directo, también a través del podcast, ¿eh? En cualquier buscador de podcast ponéis Marca Motor, todo junto, y ahí encontraréis el programa de los domingos, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar ya. Son las 10 de la mañana y 5 minutos. ¿Empezamos por dónde?
Pues mira, hemos hablado de neumáticos. Vamos a hablar de neumáticos. Quiero hablar de neumáticos. Porque yo creo que ahora, como tú has dicho antes, hay mucha gente que regresa de vacaciones. Día 15, día final de mes, y lógicamente se está encontrando peor tiempo que en agosto y peor tiempo que en julio. Uh-huh. Bueno, quiero hablar de eso también, pero antes me gustaría hacer un inciso porque es que yo creo que nuestros responsables políticos, y no es que me guste, es que como muchas veces pasa, es que nos lo ponen a huevo. O sea, el comentar y hablar de ello. Yo no sé si lo hacen a propósito o... El nuevo director de tráfico, que no le gusta conducir, que yo creo que odia el automóvil, que le gusta que le lleven, a mí también me gusta que me lleven, pero mejor conduciendo yo, me lo paso mejor. Entonces este señor ha estado mirando todos los gadgets que de última generación que utilizan nuestros vehículos y se ha dado cuenta de que hay un sistema que es el sistema de interpretación de las señales, de lectura de señales, en el que nosotros vamos por una carretera normal y ¡pam! Y lee un 90 y en el coche nos pone, estamos limitados a 90, ¿no? Y lo mismo nos pone un peligro, nos pone, hay determinadas señales, sobre todo las más importantes, que las lee y el coche no la transmite. Pues ha pensado, hombre, si el coche sabe leer las señales, pues es algo como ponerle un sistema para capar el coche y decir, si aquí hay a 90, aquí vamos todos a 90, como manda la ley.
Que no. El coche se pare a...
Claro, que el coche se retenga y se vaya retenga, a 90. Claro. Bueno, yo le bueno, diría...
Eso hay que decir que a pesar de que el sistema existe, no se utiliza. Es decir, te avisa de que te es avisa, 90, pero coche no se pone. Es decir, habría que...
¿Podría?
No creo que sea muy difícil hacerlo.
Podría hacerlo porque hay algunos sistemas que pero es elección del conductor. El conductor, ese conductor despistado que muchas veces en vez de ir a 120 va a 125 y le están cazando porque te están cazando con muy poquita muy poquito exceso de velocidad y está harto de pagar multas, el tío que se despista porque no es que sea un predador de la carretera, que vaya a 200 todo el rato, ni muchísimo menos, sino es el conductor normal, el habitual, al que le pillan por un despiste, entre comillas, un despiste de 5, de 6 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir esto? Ya los hay, ahí tú pones y que no me pase de esta velocidad, ¿no? ¿Pero qué significa eso? Yo le diría al director general de tráfico, Pérez Navarro, que por qué no propone en el Congreso prohibir el alcohol. Lo digo porque una parte muy importante, y está demostrado, hay datos de los accidentes con víctimas, se tienen porque el conductor va bien drogado, efectivamente las drogas están prohibidas, pero bien va también con exceso de alcohol. Bueno, pues yo creo que el paso siguiente, con esa mentalidad que tiene, esa mentalidad abierta y generosa, en juzgar y en la capacidad del ser humano por ser formado, que parece que es ninguna la que tiene él, digamos, esa idea de que el hombre, la persona humana, entre comillas, no puede ser formada, porque yo creo que lo que parte de la formación, pues lo que debería hacer es proponer en el Congreso que se prohíba el alcohol. Se prohíbe el alcohol y nos prohibimos y entonces...
Y apuestos, ya que ha mirado el librito de innovaciones tecnológicas,
sí.
Esto de soplar,
bueno,
eso, para que se encienda el coche.
Eso, ¿no? Eso lo llego a entender, porque yo en esas condiciones no debería conducir. Pero yo digo prohibir el alcohol en general, o sea, es tirar por elevación. Como el alcohol es una parte muy importante de los accidentes de tráfico, pues lo prohíbo y la sociedad pues va a ser mejor, seguramente. No lo sé. Pero bueno, esto entra, digamos, en la libertad de las personas. Yo creo que al final este señor, que ya digo, le critico a él porque está ahora, pero hemos hablado también del anterior y hablaremos del siguiente, por desgracia, porque son personas que, bueno, que tienen en el tráfico más que un disfrute, en la conducción más que un disfrute, una carga mental enormemente dura, y que ellos, lo de conducir no va con ellos y ellos se mueven mejor en taxi o tal, que me parece muy bien, que hay mucha gente que lo hace y me parece estupendamente, pero bueno, yo lo que entiendo es que homogeneizar el tráfico como se trata de homogeneizar, yo creo que es un problema, porque la gente, que cuando limitas tú y dices en este tramo no vamos a ir a más de 90, yo no voy a ir a más, el coche no me va a permitir ir a más de 90, me va a permitir ir a 90 por hora, pero el tráfico van a ir unos a 60, otros a 50, otros a 80, en fin, yo creo que esas soluciones se pueden quedar para cuando las decimos entre amigos, esas tonterías que todos hemos dicho de vez en cuando, pero no que las diga un responsable de tráfico que se supone que de debe ir por delante de todos nosotros, de todos los conductores, y ofrecer cosas lógicas. Para mí lo más lógico, formar. Para mí lo más lógico, como lo hemos dicho aquí, es que ese sentido común que debemos tener y que no tenemos los conductores, que nos lo ponga en primer lugar. Es decir, vamos a formar, vamos a decir las consecuencias que tienen nuestros actos, vamos a decir que el coche es un aparato para disfrutar, evidentemente, es un aparato que nos ha desarrollado la sociedad de una forma impensable hace unos años, pero que tiene sus inconvenientes. Pues eso, lo mismo que el alcohol. Entonces, yo entiendo que hay que hablar un poquito más con seriedad y, bueno, vamos a ponernos todos a 120. Bueno, ¿y la industria qué va a hacer? ¿Qué tipo de coches va a hacer? ¿Se va a gastar el dinero en desarrollar coches con una tecnología avanzada para que tengan el mejor comportamiento, la mayor seguridad, aunque vayan a determinada velocidad? Porque yo también me puedo meter en un circuito, ¿no? Yo creo que estas, estupideces que se sueltan de vez en cuando en los medios, pues deberían deberían estos señores asesorarse por gente que sepa y no, ya digo, como la ministra de los días contados del diésel, que bueno, que está costando lo que está costando, ¿no? Bueno, es una pena, ya digo, que desde nuestros rectores, nuestros políticos, que se digan tantas cosas que no tienen una base social y una base real, porque bueno, la sociedad, digamos que en los últimos tiempos, mal que bien, está progresando a base de libertad, no está progresando a base de vestirnos a todos como la época de Mao, vestirnos a todos con la chaqueta esa y el pantalón
de la misma forma y con los mismos peinados
y que todos seamos iguales. Yo creo que la diversidad es importante. Evidentemente, si hay un límite de velocidad y hay gente que se lo pasa, bueno, pues que le multen, pero bueno, eso también está dentro de estas reglas de juego que nos hemos dado, que son democráticas y que cada uno, digamos, debería digamos que interpretar su libertad de una forma, pero ya digo, como lo he dicho siempre, en una autopista de peaje a las 2 de la mañana porque una persona se salte los límites de velocidad, yo, aparte de para él, no está creando un problema de tráfico, y la persona que bebe está creando problemas de tráfico para él y para los demás, e incluso en una ciudad a 50 por hora.
Ya. En fin, cada semana tenemos un capítulo nuevo.
Sí, es que
velocidades.
Es que es alucinante.
¿Qué
verdad,
nos esperará esta próxima semana? Vamos a empezar con un correo electrónico, ¿te
venga,
parece?
Venga, venga.
Que además
perfecto.
Habla de neumáticos, que bueno, va a ser uno de los temas del día de hoy en este Marca Motor. Así que, bueno, os voy a recordar que tenéis el marcamotor@radiomarca.com, donde podéis enviar vuestros correos electrónicos, vuestros mails. Dice Julián: hola, tengo un Renault Captur. Y en la pegatina de la puerta pone que la presión adecuada es de 2.3 para los neumáticos delanteros y 2.1 para los traseros. La primera vez que miré la presión las tenía en 2.7 y el coche iba bien, pero seguí las indicaciones y bajé la presión a 2.3 y 2.1. El coche empezó a tener unas prestaciones peores, tanto en curvas como al tomar los baches. Ahora las he subido de nuevo a 2.4 y a 2.3 y el coche responde mejor. ¿Qué me aconsejáis? Gracias.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, ¿cómo ha medido la presión de los neumáticos? Porque yo, vamos, estoy harto de medir presiones de neumáticos en la gasolinera y el que marca una cosa marca y el siguiente marca la otra. Es decir, deberíamos llevar nosotros un manómetro personal. Lo mismo que llevamos un triángulo, llevamos un chaleco reflectante y llevamos un gato, pues para poder cambiar la rueda en el caso de que la llevemos, pues deberíamos llevar un manómetro de presiones. Un manómetro de presiones que se supone que, vamos, seguro, se supone, ¿no?, que va a funcionar mejor que el de las gasolineras, que encima no lo van a cobrar, porque las gasolineras ahora te cobran hasta por respirar, ¿no? Dentro de nada vamos a entrar al baño y nos van a poner...
Sí, es difícil
y nos van a cobrar.
Es difícil encontrar una... Yo tengo una cerquita de casa,
claro,
pero por el momento aguanta sin cobrar, pero que no te cobre un euro o 50
claro,
céntimos...
Claro, es que a mí me parece una vergüenza, porque los son estaciones de servicio y de darte todo, ahora resulta que te echas tú la gasolina, tienes tú el título de manipulador de combustibles, porque eres tú el que te echa la gasolina. Yo no sé cómo no hay más accidentes en las gasolineras, porque es muy fácil, o sea, está chupado. Porque nadie te vigila, hay un señor ahí que está dentro y tú con la gasolina puedes hacer lo que quieras. Y si tienes un accidente o un incidente, pues... Porque tú manipulas una cosa que debería tener un... debería, lo mismo que los de los restaurantes tienen un
manipulador de alimentos.
Manipulador de alimentos, que se supone que saben cómo tienen unas normas más avanzadas de higiene para manipular alimentos y no envenenarnos. La gasolinera no, porque tiene patente de corso. Pero bueno, lo que estaba diciendo, que primero llevar un manómetro de presiones del cual me fíe. Y no te fíes desde la gasolinera, porque las gasolineras están de esa manera, porque muchas veces para encontrar uno que funcione te cuesta mucho trabajo, ¿no? Después, yo siempre aconsejo, el coche, efectivamente, lo decía el oyente, lleva, generalmente el coche, la pegatina, lleva una serie de presiones, diferentes presiones. ¿Para qué? Para cuando vamos sin carga, cuando vamos nosotros solos conduciendo, para cuando vamos con media carga, con la carga total, para cuando, aunque eso, digamos que está poco a poco pasando la historia, cuando vamos por autopista, cuando vamos a más velocidad, lógicamente también las presiones deben de ser modificadas. Yo tengo una norma, digamos, que me va bastante bien, porque me soluciona los dos problemas más importantes que tienen las presiones de neumáticos. Por supuesto, primero, la seguridad, pero también, segundo, el tema de ecología, de economía de combustible y de consumos. Y es llevar, aunque yo vaya solo, yo le pongo generalmente una presión entre medias de lo que me da como máximo y lo que me manda como mínimo el vehículo. Si son 2,1 y 2,4, pues a lo mejor le pongo 2,3, 2,2,5, 2,3 generalmente. A mí me gusta más ir con presiones, con más presión de la normal. Se pierde el confort, pero lógicamente se gana en seguridad. Y se gana en seguridad porque hay un detalle importante, que es lo que ha notado el oyente, que cuando yo bajo presiones el neumático no está fijo en la llanta. El neumático, cuando tomamos una curva, el neumático se queda en el asfalto y el coche se mueve a izquierda o derecha en función de para donde vaya la curva. Eso es el flaneo, que se llama. O sea, el neumático no está perfectamente perpendicular en sus flancos a lo que es la llanta, sino que se mueve, ¿no? Lógicamente, este desplazamiento lateral lo que hace es que el coche también, que es lo que ha sentido el conductor, el oyente, se mueva, ¿no? El coche, notamos que cuando tomamos una curva y tiene una especie de desplazamiento porque el neumático se está quedando en una zona y el coche se va hacia otra. Digamos que no es una, no son muchos centímetros, sí, se está notando.
Estamos hablando de milímetros.
Lo podemos ver en las fotos cuando un coche toma una curva con poca presión, que vemos que el neumático está de esta manera y la llanta se quiere salir, el coche se quiere ir, el neumático se ha quedado en otro lado. ¿Eso qué significa? Pues que perdemos fidelidad a la trazada, pero también perdemos, digamos, esa sensibilidad en el volante, porque el coche se va moviendo hacia donde nosotros no queremos, ¿no? ¿Eso cómo se soluciona? Pues se soluciona aumentando la presión. Cuando aumenta la presión, pues lo que haces es que el neumático se queda más fijo en la llanta y lógicamente va a tener un menor desplazamiento lateral, a pesar de que nosotros tomemos una curva a velocidad, ¿no? Ya digo que eso es para mí lo fundamental, de llevar las presiones ligeramente más altas de lo normal. Lógicamente hay que tener también cuidado de no pasarnos, porque si nos pasamos vamos a desgastar el neumático por el centro y esos neumáticos, porque van a ir trabajando, vamos a redondear la parte de fuera del neumático, no va a ir trabajando en toda la superficie de rodadura, sino que va a ir trabajando únicamente por el centro o más por el centro, y al final pues vamos a tener unos neumáticos muy bien en los flancos, pero muy mal en el centro del neumático.
Eso sí, están demasiado
inflados. Si están poco inflados, que es también lo que ha comentado el oyente, pues se van a desgastar de una manera contraria. Se van a desgastar mucho por los flancos, porque cuando tomamos una curva estamos trabajando en exceso en el flanco del neumático y al final los vamos a desgastar. Claro. En los flancos, y vamos a tener el centro del neumático sin desgaste. Es todo un compromiso. Evidentemente, los fabricantes dan unos baremos, tanto y tanto, para que el usuario, que no tiene por qué tener un doctor honoris causa...
Yo supongo que también serán unos mínimos, ¿no? Generalmente, a veces en algunos coches sí que he visto yo pegatina de mínimo y recomendado, es decir, dos números, por delante y por detrás. E incluso dependiendo del modelo o de si llevas un caravana o...
Sí, hay ya digo que el neumático, la presión del neumático se debe adaptar a muchas condiciones, ¿no? A muchas condiciones. Incluso se debería adaptar a la temperatura. Lógicamente el neumático se calienta y en verano pues van a ir sobreinflados. Sobre la presión que nosotros le ponemos van a inflarse, que lógicamente esa presión la debemos de hacer en frío. Pues vamos a ir trabajando con el neumático por encima de ese baremo, mientras que en invierno vamos a ir trabajando por encima, pero a lo mejor un poquito por encima, no vamos a ir trabajando varios bares por encima de la presión que nosotros le hayamos puesto, sencillamente porque el asfalto ya vemos cómo está de caliente y los neumáticos se calientan mucho más. O sea, con lo cual, ya digo que dependiendo de la temperatura, dependiendo de la estación del año, dependiendo de si llueve, si no llueve, hay humo. Lo que pasa que, bueno, no vamos a estar cambiando la presión cada 100 kilómetros. Evidentemente, vamos, como todo en el mucho en el tema del automóvil, debemos de tomar un compromiso. Y ese compromiso, ya digo, es el que marca el fabricante en esa pegatina que solemos llevar en la tapa del depósito o cuando abrimos la puerta del conductor. Bueno, yo desde luego lo que sí recomiendo es llevar un poquito más de presión de la normal.
Eso, yo ir, también.
Ir por encima. Porque
me siento más seguro. No sé por qué. Igual es una sensación.
Perdemos confort de marcha, pero el neumático va a trabajar muy bien cuando encontremos agua, porque un mayor presión, el dibujo va a estar perfectamente abierto, con lo cual va a drenar más agua o el máximo de agua que pueda drenar en función también del desgaste. Y también, ya digo que con esa presión cerca del límite máximo, vamos a tener una mayor precisión en la dirección. ¿Vamos a sentir más los baches? Efectivamente. Pero ya digo que en conjunto vamos a ganar. Por eso yo al oyente lo que le recomiendo, ya digo, es eso. Es que seamos generosos con la presión sin pasarnos, sin sobrepasar las medidas, el límite máximo de presión que cada neumático debe aguantar, o incluso no superar nunca el exceso, la presión mandada por el fabricante para cuando viajamos con todas las plazas y todo el equipaje, con la carga total. Con eso ya digo que vamos a conseguir el mejor comportamiento, la mejor frenada también, la distancia de frenada ideal, y también, sobre todo, que es lo que hemos dicho, la segunda condición que para mí es también muy importante, vamos a conseguir que el coche gaste menos combustible. Evidentemente, unos neumáticos con baja presión nos están ofreciendo una resistencia a la rodadura enorme, tanto en curva como en recta, y lógicamente al final eso se traduce también en consumo de combustible. Por lo tanto, si el límite de carga es de entre 2.1 y 2.5, pues yo me muevo muy bien entre 2.3 y 2.4, sí. Es cuando mejor me muevo con el vehículo.
Pues es un consejo que hemos dado a este oyente, Julián, creo que se llamaba, sí, Julián, que nos escribía un correo electrónico a marcamotor@radiomarca.com. Vamos al teléfono. I never thought I'd wind up in a lousy little place like this. El 914436501, que ha marcado Daniel. Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Desde dónde nos llamas, Daniel?
Pues mira, desde Getafe, desde aquí, desde Madrid.
Desde el sur de Madrid. A ver, cuéntanos.
Desde el sur de Madrid. Pues nada, muchas gracias por darme la oportunidad de entrar. Muchas gracias. Uh-huh. Buenos días, Francis.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues mira, nosotros tenemos en la familia, tenemos una niña, teníamos un Renault Megane ya bastante antiguo. Y entonces estuvimos a finales de agosto, probé un Seat Ateca, el ¿sí? 1.4 TSI de 150 caballos, ¿sí? Porque queríamos un coche, hacemos muy pocos kilómetros, unos 11.000 al año más o menos, ¿sí? Lo estuve probando y la verdad es que el coche me gustó. Lo que ¿sí? pasa que es que luego resulta que estuvimos viendo el Karoq también, lo probé, me parece el Karoq más cómodo, lo de los asientos que se pueden abatir, pero en general nos hemos decantado por el Ateca, entonces lo hemos reservado. Entonces, con el nuevo motor este que va a salir, el 1.5 este, ¿qué te parece a ti, Francis, el
motor
este?
No lo he probado. Yo he probado no lo he probado en Seat. ¿Te estás refiriendo, sí, al nuevo motor 1.5 con
sí,
selección, sí, de con que se anulan dos pistones, dos cilindros,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, yo lo he probado, creo que la antigua cilindrada era 1.4, ahora todos van a montar 1.5, dependiendo del grupo, de la marca del grupo, pues lo han montado enseguida o todavía no lo han montado, es un motor, sí, que va a ir, porque no cambia para nada cambia ninguna cifra, curiosamente, han aumentado cilindrada, sí, y mantienen la potencia, mantienen el régimen de potencia, mantienen el nivel de par. Yo creo, sí, que es un tema de contaminación pura y dura lo que han hecho, sí, que este coche, por lo que sea, porque va a ir más desahogado, por lo que sea, pues tiene va a contaminar menos y va a consumir, sí, menos, vamos. Vale. A mí me parece un excelente motor a todos los niveles, o sea, más que nada porque,
sí,
porque junta, sí, a los dos, de dos mundos. Tiene un coche que en carretera va a ir bastante bien, va muy bien, funciona, sí, muy bien. Y luego en ciudad, pues bueno, pues no tienes exceso de potencia, no consume mucho. Hay que tener una cosa en cuenta, y yo creo que, sí, te lo voy a comentar. Yo he notado, sí, una diferencia muy importante entre el tiempo que funciona en dos cilindros este motor en función, sí, del coche en el que le montes. cuanto más pesa el coche, cuanto más claro. pesado es el vehículo, menos claro. te va
a desconectar, claro.
¿Sabes? Entonces el Ateca sí. es un coche que, claro, es un coche más pesado. Entonces, si lo comparas con otros coches más pequeños, con Polo e Ibiza, que llevan sí. este mismo motor, pues sí. el coche, cuando, un Ibiza está mucho más tiempo en dos cilindros que un Ateca.
Sí, muchísimo
más tiempo. Vale. ¿Qué significa esto? Pues que en ciudad no vas a aprovecharte de las posibilidades del coche.
Sí.
Y para que nos oiga, para que nos entienda a los oyentes, lógicamente el sistema de quedarnos en dos cilindros, de dejar el motor sí. en dos cilindros, es sí. para que consuma menos combustible. Pero sí, lógicamente sí. lo hace en función de que el coche pueda moverse con una mediana soltura. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Claro.
Que un coche pesado, para moverse, va a necesitar más potencia, con lo cual el sistema va a actuar menos veces que lo que puede actuar en un coche más ligero.
Vale, Francis, te quería... Sí, perdona, Francis, te quería... Que es que si no se me olvidaba, discúlpame.
Sí, a ver,
te quería preguntar, sí, con respecto al coche, al final, pues bueno, yo es que probé también el Karoq y la verdad es que el coche a mí, personalmente, yo no entiendo mucho.
Es el mismo coche, yo creo que es más un problema sí. de feeling, de sensaciones, de gusto, ¿sí? de tacto, que sí. otra cosa, ¿sabes?
Vale, yo te lo decía porque, a ver, dentro de la Ateca, que es el que nos gusta, a ver, nosotros fuimos al concesionario y entonces al final, pues las cosas estas de seguridad, que si el ángulo muerto, de tal, a nosotros eso sí que, sobre todo a mí me gustaba. Entonces nos dijo el vendedor que en lugar del Excellent este, que es el acabado más, o sea, alto de gama, el Excellent sí. Plus, pero no deportivo, que si le sumábamos todos los estos, que era mejor el FR Plus. Entonces, nosotros hemos reservado el FR Plus, que es el que viene con el aleroncito, que viene en la carrocería
sí,
todo
bueno,
pintado del mismo
color. Lleva asientos
claro.
diferentes y sobre todo que lleva unos taladros de suspensión diferentes.
Eso es lo que te iba a preguntar, Francis, porque a mí, nosotros tenemos una niña de 3 años y yo lo que no me quiero quedar es con la sensación o quedarme yo intranquilo de haber hecho las cosas mal en el sentido bueno. de llevar un coche demasiado deportivo, teniendo en cuenta que
no,
somos una familia.
No es demasiado deportivo.
Porque a mí, Francis, me gusta mucho más el FR, me gusta más la parrilla frontal.
Y a mí también. Yo olvídate, y aparte que también, del tema de estética, a mí lo que me gusta más es todo el tema que incluye esa denominación FR, ¿no?
Sí, a mí me encanta.
Es un poco, una suspensión es un poco más rígida. Yo desde sí. luego te digo una cosa, o sea, no pierdo, yo los he llevado. Precisamente ahora tengo un FR, un diésel de 140 kilovatios con tracción total, bueno. Y, sí. y te digo, y a mí me parece que el acabado FR, por todo lo que trae, a mí me parece muy recomendable. Ya digo que la seguridad, porque un acabado FR de suspensión es dura. Dice, bueno, sí, es que el coche me supone una pérdida de confort, sí, pero es que me va a frenar mejor, es que se sujeta mejor en curva. Es decir, o sea, a mí me parece que es una mejora sí. importante. El único problema que tiene, me sí. parece que es que lleva unos neumáticos.
Te lo iba a preguntar eso.
También
ahora,
deportivos, que cuando lo vayas a cambiar te van a decir, ven para acá, sí, que te voy a sacar unos cuantos euros de más.
Sí, lo tengo aquí apuntado precisamente, para que no se me olvidara,
claro.
porque tengo aquí las ruedas que vienen de serie, porque yo lo quería 4x2, porque el problema es que el Ford Drive este pierde maletero.
Y 4x4, yo sinceramente, si no vas a hacer nieve, yo...
No, nada. Pues, ciudad, por aquí, por Madrid...
Te lo puedes ahorrar, porque yo lo que sí te puedo decir es que este que tengo ahora lo he notado en los consumos.
Te lo iba a preguntar, se nota también, ¿no?
Sí,
yo lo quiero manual, ¿eh? Claro. Manual también.
Este que tengo yo es de SG. Otra cosa, yo creo que el esfuerzo, en vez de gastarte el dinero en las cuatro ruedas, yo me gastaría dinero en un cambio de SG.
Ah, bueno, lo probé, en el concesionario, por ejemplo, el Karoq lo probé de SG. Al principio era un jaleo, porque la verdad es que me decían, mete esto, tal, las levas, y la verdad es que la primera vez yo nunca lo había conducido. Pero bueno, y te quería preguntar también, lo de los neumáticos, vienen de serie este, que no es Ford Drive, con una 215, 50R18,
sí.
pero aquí entra la, con perdón, la pijotada. A mí las llantas que lleva, la verdad es que me gustan más las del... No, me gustan las del Excellent más, pero no se puede, pasamos a las de 19, claro.
Estás comprando el paquete y vas a pasar a 19 y vas a tener una llanta diferente, más deportiva o no, porque bueno, en eso de juzgar la deportividad de la llanta ya queda en cada uno, ¿no? Bueno, es que estás comprando un paquete.
Ya.
Y si compras el paquete FR, pues incluye aditamentos aerodinámicos, incluye un interior sí. también más deportivo, incluye suspensiones sí. e incluye una monta de neumáticos, que para mí no tiene ningún problema. O sea, ese neumático quizás sea un poco exagerado.
Más, Consume, ¿eh?, mucho, consume mucho más el meterle la... Porque la otra lleva una 235-40R19, sí, que lo ha apuntado aquí. Y consume muchísimo más que la 215.
Hombre, muchísimo, muchísimo más, ¿no? Pero lo vas a notar.
No.
También vas a llevar...
No.
Claro, o sea, lleva más goma en el suelo. Eso es impepinable.
Claro. Y encima... Medio litrillo.
Llevas más goma en el